Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta. Como siempre, de Canarias para el mundo. Antes que nada, te recordamos nuestro correo electrónico nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. También la página web de Baladre, redasociativa.org/Baladre. Una página en la que puedes encontrar el número de cuenta por si quieres realizar tu aportación. Ya sabes que Baladre es una red estatal de colectivos y personas que luchan contra el paro, la pobreza y la exclusión social, y que lo hacen además desde mucho antes de la llegada de esta crisis. En el programa de hoy, el compañero Manolo Sáez entrevista a Raúl Barovero de Río Cuarto, Argentina. Y también habla con Vicent Garrido de Xàtiva, en el País Valencià. Con ambos se hablará de exclusión, de crisis, de movimientos sociales, todo desde una perspectiva vivencial y colectiva. Y sin más, les dejamos ya con este segundo programa especial del mes.
Hoy en Nosotras las Personas nos vamos Argentina, más bien vienen de Argentina, Río Cuarto, el interior, el campo, una persona muy especial para las gentes de Baladre, que la queremos, que la amamos, Raúl Barovero, buenas.
Hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto escucharte y un gusto estar compartiendo con ustedes un momentito y bueno, y escuchar ese tango que nos salta el lagrimón cuando escuchamos a Gardel.
Oye, el 136, ¿qué pasa con el 136 en tu vida? ¿Es un número especial?
Es un número aparentemente de la suerte, cabalístico, de la mala suerte, no sé. No, hasta ahora de la buena suerte.
Raúl, hace unos años, 2002, verano, por allí, casi verano.
Sí, final casi, de, casi verano.
Casi verano, nos encontramos, las gentes de Baladre, con unas personitas que venían supuestamente a formarse, en el fondo a formarnos un poco, a intercambiar, ahí en la Rábida, en ese polo químico contaminante, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue aquella experiencia, ¿no?
Sí,
para ti?
Bueno, la experiencia, bueno, ahí me conecté con un montón de gente que yo, en cierta forma, cambió mi vida, porque, bueno, tuve una visión, una idea más clara de muchas cosas. Primero, de la distancia, de estar acá un buen tiempo, digamos, te ayuda a reflexionar sobre un montón de cosas, y además con mucha gente que en esa reflexión tuvo mucho que ver, digamos, de Ramón Fernández Durán, Miren, El Cesarreta, y bueno, te conocí a ti, Manolo, también, que pasaste un ratito por acá, por la Rábida, pero bueno, ahí ya coordinando con lo que iba a ser el viaje a la Argentina. Y bueno, a partir de ahí ya empezamos a enlazarnos en el afecto y esa relación dura hasta hoy y bueno, y tratando de mantenerla y de seguir. Bueno, fue una experiencia muy enriquecedora para mí y bueno, y que básicamente cambió la perspectiva de la vida, digamos, que sobre todo lo que yo tenía, porque uno en cierta forma lo que tiene que ver con la Argentina, digamos, uno lo vivió desde chico muchas cosas, digamos, yo siempre recuerdo que yo me crié en el medio rural y en mi caso, digamos, que bueno, mis tíos tenían una explotación tambera, o sea, un tambo, y yo me acuerdo que básicamente lo que ellos plantearon en un principio era el trabajo cotidiano se insertaba en sus vidas, y a partir del 70 y pico empieza la especulación financiera y ellos empiezan y eso cómo se mete en las vidas de nosotros, digamos, porque ellos empiezan a plantearse que ya no valía la pena producir, que lo que querían hacer era continuar con la no valía la pena seguir con la producción, sino que lo que había que hacer ahora era meter el dinero en el banco y se obtenía muy buena rentabilidad. Desde ahí en adelante, todo conectarme con ustedes y estar en esta maestría, que a mí me sirvió mucho, me permitió, digamos, entonces conocer un poco ese proceso, estar desde fuera, verlo mejor, y bueno, y eso cambió un poco mi vida y mi lectura de la realidad.
Como decía, era la Universidad Internacional de la Rábida, 2002, mes junio aproximadamente, y ensamblábamos un acercamiento, ¿no?, de un aterrizaje a una Argentina que venía de un 2001 diciembre, revuelta, convulsa, con unas elecciones en ciernes hacia el 2003. ¿Y cómo se vivía en Río Cuarto desde tu espacio laboral, la universidad, y desde tus relaciones humanas, toda esa nueva situación de aquella Argentina del 2002?
Sí, bueno, yo recién comentaba un poco lo que había sido los 70, digamos, que ahí empezó a instalarse el tema de la especulación financiera, cómo cambiarían nuestras vidas, digamos, ahí empezó un régimen de dictadura y después su máxima expresión llegó en los 90 con la aplicación del modelo neoliberal, y en el 2001, 2002 ya el modelo ya estaba haciendo crisis, pero ahí ya se cae absolutamente todo. Y desde la universidad en general, desde mi lugar, tuvo, si bien uno, digamos, uno veía que crecía la pobreza y la exclusión, pero la universidad tuvo un papel en general, no tuvo un papel crítico frente a eso. O sea, en los 90 el papel de la universidad, sobre todo de la universidad pública, no en algunos sectores, digamos, pero en general en la universidad donde yo trabajo, no tuvo un papel crítico fundamental, o sea, de cuestionar el modelo, de cuestionar lo que se estaba haciendo. En general, fue muchos de los sectores intelectuales que en la Argentina planteaban críticas al modelo que había empezado a instalarse en los 70 con la dictadura, ya no estaban. O estaban muertos o habían emigrado. Entonces, digamos, esa clase, ese tejido social que estaba integrado por una clase intelectual fuerte que cuestionaba, en muchos casos ya no se encontraba. Entonces, el papel mío en la universidad, es decir, uno trataba de generar algún programa social para que la universidad conectarse con aquellos sectores que lo necesitaban, pero el papel crítico de cuestionar y de producir algún tipo de debate era escaso. Bueno, yo lo noto así, digamos, como escaso, que podía haber tenido un papel más central en ese tema.
De alguna manera, te vinculas desde ese rol de contable también, ¿no?, a muchos proyectos en la sombra, llevando contabilidades, buscando recursos, copas de leche, mujeres pelín excepcionales que hay, como de costumbre, para responsabilizarse de los cuidados en entornos de villas miserias, proyectos de producción de la llamada economía social o de implementación económica, ¿no? O sea, ¿cómo vivías en esa situación y posterior ese vínculo tuyo y de tu camino?
Sí, exacto, digamos, en el tema de lo, digamos, por un lado eso, la participación de la universidad como elemento, como en un aspecto crítico cuestionando, para mí se desdibujaba, pero por otro lado tratábamos de conectarnos de nuestro lugar con los grupos que estaban trabajando lo social y que desde la universidad podíamos aportar una ayuda. Y sí, lo hacíamos, nos vinculamos con muchos sectores, es decir, crecía el desempleo, y entonces nosotros tratábamos de ayudar y a un nuevo esquema de trabajo que aparece, que era el autoempleo, de alguna forma dando herramientas, conectándolos con la posibilidad de obtener alguna ayuda financiera, y también, digamos, sí, con organismos que trabajaban ya directamente lo social, como algunos centros de ayuda o centros comunitarios de Río Cuarto. Esa vinculación siempre fue permanente, nació, digamos, desde que, bueno, sobre todo también con mi hermano trabajamos mucho eso, y desde lo que podíamos aportar a nuestra formación lo hacíamos.
De alguna manera, Luis Raúl, Raúl Luis, es un dúo sólido.
Sí, bueno, no, como hermanos nos une primero, sí, nos une que somos hermanos y somos mellizos, así que el vínculo es más estrecho lo que podría ser los hermanos comunes, digamos, aparte por la situación familiar también, sí, muy unidos, pero, y los dos tenemos la misma mirada, digamos, en general, nuestras vidas personales, digamos, nuestra vida personal se moldeó, digamos, con una serie de hechos que nos fomentaron, y aparte en nuestro mismo hogar nos fomentaron el tema de tener otra mirada sobre la vida de las personas, es decir, no quedarnos, en general no nos quedamos en la superficialidad y nos gusta conectarnos con la gente de otra forma.
Luis, Raúl Luis, contables, ambas dos, las dos en la universidad, de alguna manera alrededor también del Da Vinci, luego hablamos, pero sobre todo también, Luis, vinculado a esas cooperativas, ¿no?, de producción eléctrica, si no me equivoco,
sí,
y de otro tipo. O sea, ¿cómo explicaríais esa situación diferencial? Porque la gente tiene una imagen de Argentina en lo productivo, Buenos Aires, el tango, las grandes avenidas. Pero ¿cómo es la provincia de Córdoba, ese Río Cuarto, y cómo se ha vivido estos últimos 5 años, se está viviendo los cambios, ¿no?
Sí, bueno, Río Cuarto en general es una... Bueno, Argentina, en general, para comentar un poco, Argentina era un país muy industrializado. El estado de bienestar le llegó entre los 40 y los 50, digamos, era un país industrializado. A partir de ese proceso que se instaló con la dictadura, se rompe todo un tejido social fuerte que había, y bueno, Argentina fue cediendo paso a un modelo más basado en el agroexportador, que si bien lo mantuvo todo el tiempo, digamos, se profundizó ahí, fue perdiendo esa industrialización fuerte que tuvo en los 50. Y Río Cuarto, digamos, es una ciudad que está instalada en el corazón de Argentina, que no escapa a esa lógica, digamos, si bien en una primera etapa era un centro también de comercial, digamos, también estaba vinculado y tenía ciertas industrias, pero después simplemente está, su rol está relacionado con los servicios y con la actividad comercial. Y en los principios de la crisis del 2001, Río Cuarto se vio muy afectada, sobre todo por el precio de la caída internacional, porque está rodeado de un cinturón verde, que es donde se genera toda la producción, una buena parte de la producción agrícola de Argentina. También hay zona tambera y cría de ganado vacuno, pero en general, digamos, más la producción agrícola. Y en el 2001, 2002, ya empiezan los precios internacionales de los cereales, sobre todo de la soja, comienzan a crecer, bueno, y se pasa, digamos, de una producción en general de trigo, maíz, a una producción exclusivamente basada en la soja, sobre todo por los precios internacionales, con lo cual el Río Cuarto, digamos, también aparece ahí, como aparece acá en Europa, el boom inmobiliario, sobre todo en España, es muy, el esquema es similar, digamos, relacionado con los productores agrícolas que tienen dinero, bueno, lo invierten en viviendas. Entonces, es similar en eso, pero bueno, también, digamos, por otro lado hay otros sectores que esa distribución de la riqueza no se da, digamos, otros sectores tienen, la exclusión existe, y básicamente los mayores ingresos están relacionados con ese sector, el sector agrícola, y básicamente relacionado con la producción de soja.
¿Y todo cae de alguna manera? De nuevo, otra vez, ciclos migratorios, gentes que de repente se acuerdan que sus antepasadas venían de Italia, del Estado español, fundamentalmente, y hay una situación interna. ¿Cómo se vive esa pérdida de valor de las llamadas clases medias argentinas históricas, tanta literatura, en términos de recursos, de poder adquisitivo, de asunción del empobrecimiento, ¿no?, colectivo?
Sí, bueno, Argentina tuvo una clase media fuerte, es decir, con acceso a la educación pública, a la salud, lo que era ese estado de bienestar que comentábamos recién. Eso se ha ido perdiendo, es decir, la clase media argentina trata de alguna forma de mantener, sobre todo, bueno, por como valor central está el consumo, trata de mantener ese consumo. Las clases medias en la Argentina son las que han sido, en general, funcionales a, privilegiando lo económico a los gobiernos de turno que favorecieran eso, digamos, en algún momento apoyaron la dictadura, en otro momento apoyan el modelo de neoliberal que plantea Menem, que plantea el gobierno de Menem, y digamos, bueno, y eso es difícil porque hoy cuando vuelve la crisis, digamos, y cae, digamos, en general lo que se nota es eso, digamos, que la gente pierde poder adquisitivo, el poder adquisitivo de los salarios cae, tratan de mantener ese nivel de consumo, tratan de alguna forma aferrarse al nivel de consumo que tenían. Y en general, si bien en un proceso a fines de los 90 la gente se planteaba de emigrar, hoy, digamos, después de en el 2002, la gente, muchos volvieron al país y ahora, digamos, están regresando también, pero porque la política, digamos, con respecto a los inmigrantes en Europa y en el resto del mundo se ha endurecido, digamos, entonces tratan de volver. Pero bueno, la clase media trata de mantener su nivel de consumo como pueda, digamos, y en general lo que se ve es que si en el grupo familiar, si antes trabajaba uno de los integrantes, ahora tratan de trabajar los dos o tres para mantener ese nivel de consumo. Pero bueno, básicamente.
¿Y de alguna manera Argentina en el mundo era aquel modelo ejemplar del Fondo Monetario Internacional en las privatizaciones? Y de repente aparece un núcleo, bueno, unos sujetos de lucha, de búsqueda, además de las clases medias que se enfadan y cabrean porque les retienen el corralito sus dineros, la gente de las villas se levanta porque el hambre azuza y hay un movimiento piquetero. ¿Cómo se puede entender que de alguna forma todo ese bullicio, eso que se decía de cacerolas, piqueteros, todas juntas, esa modificación hasta en lo legislativo de poder renegociar los servicios básicos y sacar a las multinacionales europeas fundamentalmente de ellas y volver a otro tipo de servicio más, digamos, nacional pero también más social? O sea, ¿cómo vivís, cómo habéis vivido esta fuga tan rápida, ¿no? De tanta energía, de tanta búsqueda, de tanta...
Sí. Bueno, y yo creo que es un problema que nos afecta a todos, digamos, el tema de por dónde pasan nuestros valores. Es decir, nos han formado determinados valores y esos valores que aparecen en un momento desaparecen rápidamente frente a otro. Pero en la Argentina, bueno, yo creo que la clase media salió a la calle después del 2001 interesada en recuperar sus ahorros. No le interesaba mucho lo social, yo creo, digamos, fue porque se le puso una traba al retiro de su dinero y en base a eso sale a la calle. Es decir, que eso no tiene nada que ver con otros movimientos que sí les interesaba lo social y planteaban, digamos, que ese modelo excluía y que había que salirse de ese modelo, digamos. Se vieron en la calle a lo mejor juntos, pero los objetivos eran totalmente distintos. Y lo que sí es cierto que, claro, después cuando supuestamente un gobierno como el de Kirchner plantea las alternativas de generar algún mecanismo, digamos, para frenar o tratar de solucionar el tema de la exclusión y de la pobreza, había mucha expectativa con eso, digamos, mucha expectativa, la gente estaba muy esperanzada, sobre todo algunos sectores. Pero bueno, yo creo que ocurre lo que ocurre siempre, digamos, el tema de las privatizaciones fue un tema que nos afectó a todos, que en general se instalaron al principio de los 90 con una gran campaña para deslegitimar lo que era el rol del Estado. Hubo muchos medios y muchos operativos de prensa en favor de eso. Se logró generar la idea de que el Estado no sirve y que el Estado no cumple su rol y que hay que modificar el rol del Estado y que en realidad los privados lo hacen mejor. Eso, digamos, se metió en la gente, en la cabeza de la gente, y bueno, y después entonces el proceso de privatización fue muy simple, muy fácil. Se logró y después, bueno, tratan de... Lo que parecía, digamos, bueno, si bien el gobierno de Kirchner trató de recuperó algunas empresas, pero lo ha hecho presionado más que todo por factores digamos, factores económicos o factores que las mismas empresas planteaban. O sea, empresas que el grupo Marzán, bueno, con aerolíneas, digamos, desinvirtió, casi la vació, y entonces frente a eso y para mantener lo que era el trabajo de las personas que estaban en esa empresa, trató de recuperarlo, la recuperó, pero digamos, no ha habido un plan concreto en eso. Yo creo que no creo que los Kirchner estén concientizados en lo que haya que hacerse a privatizar. Yo creo que ese es un problema en Latinoamérica. Cada uno de los que llegan al poder, lo que les interesa es eso mismo, el poder, digamos. No tienen claro otro tipo de objetivos. No, creo que ni siquiera lo piensan. Digamos que el paso debería ser un cambio radical del modelo y empezar a cuestionarse todo desde cero. Pero nadie lo hace, nadie está en condiciones de hacerlo tampoco.
Falta fuerza social, supongo, además de voluntad. Pero 2002, 2007, vuelves de nuevo. y también ahí a la Rábida, otra vez en la 136, y te paseas mucho por la península ibérica, ¿no?
Sí.
Portugal, Estado español, llegas a Gasteiz, elecciones municipales.
Sí.
Te das cuenta que tienes, que te mareas cuando subes a los tejados, ¿no?
Sí.
¿Y cómo, bueno, cómo va siendo esa mirada, ¿no? De cada vez mayor conocimiento y acercamiento, grupos sociales, gentes inquietas, una mirada conformándose.
Sí, bueno, a mí me impresionó mucho, bueno, esta red social y este grupo, digamos, en general, mucho desde esa horizontalidad, la forma en la que trabajan, digamos, que en general es muy difícil de lograr en la Argentina. Me impactó eso y impactó bueno, la cantidad de personas que están activas en lo tanto en lo intelectual, escribiendo como participando en movilizaciones, en campañas de concientización. Bueno, eso a mí me, porque digamos en general lo que yo veo en Argentina, que si bien aparecen esos movimientos con mucha fuerza en un periodo de tiempo, después ya desaparecen y eso se diluye. Y es como que, pero digamos, lo que me gustó de esto es la permanencia y la coherencia que tienen los grupos estos con los que me relacioné.
De alguna forma, aquello pasó, creíste que a lo mejor no volvía, no sabía cuándo, llegas aquí y le llaman a la situación crisis.
Sí.
¿Cómo
bueno,
lo vives?
Me da risa eso, porque nosotros hemos vivido permanentemente en crisis. Yo cuando empezaba contaba cómo cambió aquel modelo del trabajo de mis tíos y pasó un modelo de especulación, digamos, y decía, bueno, si no vale la pena producir, gano más en una semana teniendo un plazo fijo en el banco, y ahí se empezó a erosionar todo ese modelo de productivo e industrial que tenía la Argentina. Y yo veo acá que lo que ocurre, bueno, que plantean la crisis, bueno, y a mí por ahí me da risa porque, claro, digamos, la crisis de España es totalmente distinta a nuestra crisis y a nuestra permanencia en la crisis. Nosotros vivimos en crisis permanente, digamos, es cíclico, digamos, no es muy difícil. Pero lo que se ve aquí, lo que yo veo en España es que, bueno, yo creo que también es un aprendizaje como fue para nosotros, digamos, porque en algunos sectores que se creen que uno llega al que se cree que el nivel, cuál es, primero que es un nivel de desarrollo, pero se cree que están en un nivel de desarrollo, que ya pertenecen a la Unión Europea, que eso les garantiza ciertas cosas, que eso significa que es un país que en general privilegia la igualdad social o que la va a privilegiar, y uno se da cuenta que no, digamos, y también que es un país abierto, y eso es lo que uno escuchaba yo cuando vine en el 2003, que es un país. Y uno lo que ve ahora es que el país, en general España, se ve que se cierra cada vez más. Ahora en Barajas es común, digamos, que a la gente se le empieza a intimidar pidiéndole documentación, haciéndola esperar, digamos, con una política inmigratoria mucho más cerrada. Del mismo gobierno, frente, digamos, a lo que se plantea en los medios, digamos, en los medios se plantea la integración, en las calles se ven fotos y campañas de con el norte de África, pero después lo que pasa realmente o concretamente es todo lo contrario.
Y de alguna forma estos 6 años de idas, venidas, de vueltas, de gentes que recibes allá en tu pisito, en el de Luis, mutuo, ya no sé cuál es de cuál, en la casita con los perros, los gatos, bueno, esa especie de, digamos, de centro social de acogida, ¿qué idea tienes? O sea, realmente, de elementos comunes y diferenciados, además del hecho de la crisis, de las respuestas y de las salidas, ¿no?
Sí.
¿Por dónde caminas últimamente?
Bueno, hablando de lo personal, digamos, mi rol, yo creo que no, yo no tengo un discurso político, Manolo, digamos, para defender, pero sí lo que tengo en claro que si puedo colaborar en esta red y si puedo hacer un pequeño granito de conexión y tratando de facilitar algunas cosas, lo hago siempre. Pero bueno, yo creo, y en eso también conectarme con ustedes me sirvió mucho, creo que tenemos que plantear alternativas nuevas, que yo creo que hemos fracasado absolutamente en todo. No, los que están, ustedes que están en estas organizaciones, digamos, que tienen claro cuál es el camino, o cuál debería ser el camino, o cuáles son las alternativas, pero es decir, plantearlo, y estoy también de acuerdo en que una alternativa para hablar de eso es la renta básica, que eso sirve para reflexionar sobre un montón de cosas. Y creo que eso también tiene en cuenta de o tiene en cuenta que hablemos de la exclusión, de la pobreza y de y que hablemos realmente en concreto, digamos, de cuáles son las alternativas frente a eso. Es decir, frente a un discurso que se impone, digamos, como que el modelo está en crisis, que ahora ya absolutamente todos lo plantean, pero digamos no vemos que surjan soluciones de ningún lado o alternativas de ningún lado, digamos, es como estar poniendo parches, digamos. Entonces, a mí lo que me interesa es eso, digamos, que lo que encuentro en la gente que está en Baladre es un discurso que plantea alternativas y son prácticas, también discurso y prácticas que plantean alternativas nuevas, digamos, que cuestionan el modelo, pero desde otro lugar, digamos, no haciendo más de lo mismo o parches, digamos, sino diciendo, bueno, hay que empezar a generar otros valores y a empezar a trabajar en esos valores y cuestionar que las respuestas no las tiene en general ningún partido político, no la tiene ningún gobierno en general, no lo encontramos ahí.
La verdad, Universidad de Río Cuarto, si no me equivoco, corrígeme, 2008, hay una explosión. Sí. Y sí, hay una persona con otras, lógicamente, que alza la voz diciendo la universidad no puede ser un negocio para las multinacionales. ¿Qué pasó?
Sí, bueno, en el 2007, diciembre del 2007, finales ya del 2007, hay una explosión en la universidad, en una planta que se llamaba una planta piloto de experimentación, y ahí se estaba trabajando para una multinacional manipulando con Exano la relacionado con la producción de aceite, es decir, contratado por una multinacional. En ese esquema de trabajo, bueno, explota, pues trabajaba con pocas medidas de seguridad, explota la planta piloto y mueren 5 personas, bueno, hay muchos heridos, entre ellos alumnos. La multinacional esta pagaba por cada experimento de estos, que eran experimentos que se hacían con un gran riesgo, es decir, era una empresa belga relacionada con una aceitera de la cercana Río Cuarto, que también es un grupo económico, y pagaba por esos contratos 10.000 pesos por experimento, es decir, estaban haciendo ya el quinto experimento, con lo cual el valor en dinero, 10.000 pesos, no es mucho, teniendo en cuenta que en el equipo de trabajo había más de 5 personas. Eso plantea, digamos, el tema de cuál es el rol, en general, de la universidad, digamos, tratar de conectarse con el sector empresarial para obtener ingresos cuando los ingresos del Estado se van acortando o se van cortando. Bueno, y ahí entonces hubo que... Yo estaba justo en el Consejo Superior como consejero, digamos, y hubo que plantear algunas alternativas, digamos, hubo que pedir explicaciones sobre por qué se firmaban ese tipo de convenios con tan pocas medidas de seguridad. Digamos, en general esos convenios se habían firmado por fuera de la universidad para no tratar que la universidad no ingrese, digamos, directamente cobraban los docentes y no la universidad no veía un peso, o sea, no sé, porque en general lo que retiene la universidad va para apoyo en becas o ayudas sociales, bueno, y la universidad no recibía dinero de eso, por eso en general estaba trabajando de noche. Pero y eso es un mecanismo que ocurre mucho también hoy en las universidades, digamos, que en general los docentes, para digamos, aumentar su nivel de ingreso, establecen contratos con empresas privadas, muchas veces usando el nombre, digamos, el cartel, entre comillas, que le da la universidad pública como legitimadora de ese trabajo, y eso es lo que se evidenció acá, digamos, que había docentes que estaban dispuestos a aceptar esas condiciones de trabajo, que usaban la universidad como ejercicio de la profesión liberal, en vez de hacerlo por fuera de la universidad como un asesoramiento privado. Entonces se pidió informes, se cuestionó eso, hay una investigación en la justicia federal que se está llevando adelante, ya digamos, en general para delimitar responsabilidades, pero lo que se puso en el debate es eso, digamos, el rol de la universidad pública hoy, en muchos casos el docente usando la universidad pública como una oficina donde ejerce su profesión liberal en forma privada, y se instaló eso, digamos, lo que tratamos de instalar eso como debate, que eso, digamos, en general, poniendo en riesgo la vida, no solo de los compañeros de trabajo, sino de los alumnos.
De alguna manera, Raúl, Luis, ese equipo, es difícil trabajar en equipo, ¿verdad? Es difícil generar espacios de cooperación, ¿no?
Sí.
Pero de alguna manera lo habéis conseguido, ¿no?
Sí, nosotros... Pero hacemos el camino inverso, nosotros nos conectamos con primero desde el lado del ser humano, porque tenemos nosotros, bueno, vos has estado, Manolo, tenemos un equipo en general de trabajo que a pesar que cambiemos de lugar, pero estamos siempre conectados y cuando surge la posibilidad de generar un espacio de debate o de encuentro, lo hacemos, digamos, somos una red de compañeros que ya nos hemos convertido en amigos y tratamos de generar, digamos, ese espacio a través del contacto personal y humano, y ya somos amigos, digamos, y eso permanece a través del tiempo.
Hoy no lo contamos, pero sabemos que en el Da Vinci sigues ahí, RQR, un colegio pelín especial, donde vas incorporando gentes inquietas, que entendéis la docencia de otra forma muy diferente, desde eso que me encanta, como lo decís y lo explicas, otra mirada. Hoy, Raúl Barovero, desde Río Cuarto. Podríamos estar hablando con Luis también, podríamos estar hablando con muchas otras personitas de ese grupo humano. Muchos besos, amor.
Muchos besos, muchas gracias, Manolo, es un placer. Y saludos a todos, un beso enorme, muchas gracias.
A ti, a Jul.
De las luces que a lo lejos van marcando mi retorno, son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es tu vida, tuyo es tu querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver con la frente marchita. Las nieves del tiempo platearon mi piel, sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Hoy en Nosotras las Personas, Vicent Garrido. Lógicamente, una de esas personitas que pasan por nuestro programa, desde aquí, Canarias para el mundo, pero en este caso, La Costera, Canals. Buenas, Vicent.
Hola, buenos días, Manolo.
Se puede decir más bien La Costera y que te queda pichica, ¿no? O sea, porque incansable,
sí,
mi amor.
Sí, yo prefiero La Costera.
La Costera. La Costera
la
que
periferia
no...
de La Costera es donde vivo, sí.
Que no tiene costa, curiosamente.
No,
porque
no
puede
tiene
haber...
costa. Claro. No me preguntes por qué se llama La Costera, que no llego.
Que no llega. Bueno, para la gente que de Argentina, Uruguay, Ecuador, que te escuche, u otras gentes, ¿dónde está esta comarca, no? ¿En qué territorio?
Es una de las comarcas del interior del país Valencia, y que tiene frontera con la Ribera y con la Vall d'Albaida y con la Canal de Navarrés. Estas son las tres comarcas que lindan la comarca de La Costera. Es una de las comarcas del interior del país valenciano y estamos a unos 60 kilómetros de Valencia, ciudad.
y donde resulta difícil hablar castellano, ¿verdad, Vicente? Yo sé que estás haciendo
sí,
un esfuerzo.
Sí, a mí también, Manu, resulta difícil hablar castellano, sí. Es una comarca valenciano parlante.
Ya nos dejan ni decir catalán parlante.
No, mira, con estas discusiones no entramos ahora.
Oye, este año es el año del rey que hubo que dar la vuelta, ¿no? Porque por ahí arrasaba, ¿no? Arrasaba pueblos, como el de Seativa, ¿no?
Sí, parece que sí. El señor Felipe King está cabeza abajo. Hubo una propuesta, entiendo, del alcalde de Seativa, que si el rey Borbón de ahora visitaba Seativa, se comprometía a darle la vuelta y ponerlo cabeza arriba. Pero parece ser que hubo bastante presión a nivel de pueblo y quedó aparcado esto de cambiar la visita del rey de España de ahora por el rey Borbón de hace mucho.
Sí, Vicent, sí. Canals, hay una industria que finamente sería géneros de punto, marca Ferris, que marcó mucho, ¿no?, ese pueblo, ¿no?
Sí, sí, aquí la industria textil y la industria de la piel fue, creo que, cabecera a nivel de Estado español en cuanto al inicio del proceso industrial, años 60, 70, 80 y hasta mitad de las 90, que ya por los procesos de deslocalización fueron ya que surgieran ERES y aquí ya no queda nada de industria, ni queda textil, ni queda... Pero en la empresa Ferry se llegaron a ver cerca de 2.000 personas, en el 90% mujeres.
Una relación interesante. ¿Aprendiste mucho?
Bueno, yo creo que sí. Aprendí de la gente, de las asambleas que en la década de los 80, principios de los 90 hacíamos. Aprendí menos de las direcciones de los sindicatos, sí, pero sí de las asambleas de empresa, ¿no? Asambleas de 1.500, 2.000 personas, donde te tenías que meter encima de un bidón de gasolina para... Recuerda aquello del mayo del 68 y cosas de estas. ¿Sí?
Vicent, sí, Garrido, bien. Lo digo yo, para evitarte el sonrojo, una persona que siempre se moja. En lo sindical, en lo social, hasta en lo político en su pueblo, en un momento concreto, te dijeron, colegui, nos tienes que ayudar desde la institución municipal, ¿no? 80-86, ¿cómo fue?
Bueno, concejal. Yo trabajaba entonces en las asociaciones de vecinos, creo que era el presidente de la asociación de vecinos de aquí de mi pueblo, porque alguien tenía que ser, ¿no? Y cuando vinieron las primeras elecciones municipales, tuvimos asamblea de asociación de vecinos y nos planteamos qué hacer ante las elecciones municipales. Y a alguien se le ocurrió la idea de montar una candidatura. Y ahí estaba la asociación de vecinos con una candidatura. Sacamos dos concejales. Pero, Manolo, nos cargamos el movimiento asociativo, el movimiento vecinal. Planteábamos la posibilidad de que se podía trabajar desde dentro de las instituciones y desde fuera con el movimiento vecinal. Pero parece ser que intentábamos trabajar mucho más desde dentro de las instituciones y el movimiento vecinal después del 79, que creo que fueron las primeras elecciones municipales, ya duró 2 años, ¿no? Y tuvimos una mala experiencia que entiendo que vamos rectificando, ¿no?
6 años, años anteriores en el sindicalismo, en la fábrica, vuelta a la fábrica, asambleas, finales de los 80.
Sí.
Casi ganáis en el País Valenciano con el tema del referéndum de la OTAN.
Ay, aquello estuvo muy bien, aquella campaña a nivel de pueblo la recuerdo muchísimo. Sí. Pero mira, fue una gran decepción. Eso de entrada sí ya sonaba que de salida también. Sí.
Claro, claro, claro. Y una persona poco a poco va convirtiendo, como Vicente Garrido, esa rabia, esa frustración en una posibilidad, ¿no? En un abrirte. Y eran momentos en los que Centroamérica llamaba, de alguna forma era como oxigenar la cabeza, tanta rabia, tanta frustración, y fuiste a Nicaragua, ¿no?
Sí, me fui en el año 85, 86 a Nicaragua, ¿no? Yo entonces trabajaba en la dirección de Comisiones Obreras aquí en la comarca, ¿no? Pero ya se empezaban con planteamientos desde la dirección del sindicato, de políticas, de incluso a nivel de grandes empresas, de pactar, negociar, consensuar y al final claudicar porque no había una correlación de fuerza entre los trabajadoras y trabajadores para plantar cara a la dirección de la empresa. Entonces estaba un poco desencantado y ya desde el 85-86, ya aprovechando las vacaciones, me fui a Nicaragua y aquello fue lo que cambió sustancialmente mi forma de entender un poco la política, ¿no? Un poco porque trabajabas en comunidades de campesinos, la asamblea como órgano de información, de expresión, de decisión, de lucha, estaba o sea, todo lo contrario que en la política sindical de aquí se estaba viviendo, ¿no? Y aquello fue un cambio para mí bastante significativo. Después continué yendo a América Latina, conviviendo, conociendo, compartiendo trabajos, luchas, esperanzas, etcétera, con ya movimientos campesinos, indígenas, populares, etcétera, de América Latina, sí.
Los 90, de alguna manera, entrada a la Unión Europea, Maastricht, sí. Olimpiadas, Expos, sí, sí. Viene el Banco Mundial, 50 sí. años, contra ellos todas, y vas tomando otro impulso, ¿no? Aparece esto de la llamada precariedad, cierran ferries, ¿no?
Cierra ferries, sí. Yo ya me inclino más por gente que conoces ya de movimientos sociales, mucho. Ya estábamos trabajando en gente de fue mi época posterior del PCML, del MC, y ya después con los pactos de la Moncloa todo esto desaparece, ¿no? Y ya la alternativa que ves es el trabajo en movimientos sociales, ¿no? Y ahí estamos y ahí continuamos, ¿no?
Y de alguna forma se empieza a crear alrededor iniciativa de lo que era la asociación de alumnas, ¿no? De la escuela de adultas.
Sí, en la escuela de adultos ya unos grupitos de gente se movilizan en base al tema de la solidaridad, al tema de la exclusión, el tema de los talleres de sensibilización, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí es cuando ya se empieza a trabajar a nivel de asambleas, a nivel de ya no de aquello que llamábamos centralismo democrático, sino toda la gente nos juntamos, hablamos, comentamos, decidimos y tratamos de hacer, sí.
De alguna forma se diría que este siglo fue un siglo de cambios en la comarca de cara al grupo motor, ¿no?, de acción sociopolítica, ¿no?, en el que se va instalando esa idea de necesitar un local, conflicto con la dirección de la escuela de adultas, redefinición del espacio, y aparece Camot, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y qué es Camot?
Bueno, yo lo defino como Camot, es un colectivo de colectivos, ¿no?, donde tiene cabida gente de diferentes maneras de entender el mundo, pero con un centro claro, es identificar quién es el enemigo, ¿no? Y de preguntarnos por qué pasan las cosas que pasan, porque nada de lo que nos pasa es como consecuencia del azar, de la casualidad, de la desgracia, ni tampoco por obra del Espíritu Santo, ¿no? Pero sino por todo aquello que decimos imperialismo, capitalismo, mercado, etcétera, ¿no? Y en base a este análisis que realizamos, pues planteamos que o lo hacemos nosotros o esto no lo hace nadie, ¿no? Y de ahí, pues, dentro de Camota hay diferentes colectivos, gente que trabaja el tema de la exclusión, de la marginación, gente que trabaja el tema de la solidaridad política, escuela para inmigrantes, etcétera. Y ahí somos diferentes personas que creo que casi todas las semanas salimos a una asamblea por semana y dos o tres días más aparte de reuniones de los diversos colectivos que ahí estamos trabajando, ¿sí? Y una cosa muy importante que sí que se está consolidando y que nosotros teníamos mucha ilusión es el tema del PUN de información sobre derechos y ayudas sociales, ¿sí?
El PUN de información, la cañota, ¿no?
La cañota.
La cañota.
Sí. La cañota.
La cañota. Pero volviendo un poco en el pre, Camot como posibilitador, como espacio, empieza una escoleta, sois, digamos, la contra en un sentido positivo, el espacio que está construyendo en la comarca, el contrapoder municipal, y sois todo un referente de actividades, ¿no? O sea, os instaláis en el centro de la ciudad de Seativa, un local, lo habilitáis, o sea, ¿en qué medida, digamos, esa etapa, ¿no?, inicial de cerrar la herida, de irse de la escuela de adultos, ese conflicto, como de costumbre, con la parte más institucionalizada y de, bueno, llamemos las respuestas o el mundo reformista a lo actual? O sea, ¿cómo vais configurando esas relaciones humanas intergeneracionales? Porque en Camot hay gentes de edades muy diferentes y una diversidad ideológica significativa, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, por eso te decía yo antes que entendemos que dentro de Camot hay un colectivo de colectivos. Además de gente de Camot que trabajamos, pues como has dicho, el tema de la escoleta, el tema de la exclusión, de la marginación, de la solidaridad política, hay una red con otros colectivos sociales afines, es decir, con la gente de Cremats, que es un colectivo de jóvenes, muy jóvenes, de Xàtiva, ¿no?, con la gente del Centro Social Autogestionado de Canals, con gente de CNT, con gente del Escarot, con la Asamblea de Jóvenes, etcétera, sí. Y periódicamente hacemos reuniones puntuales de coordinadoras, etcétera. Creo que hay una para dentro de poco para estudiar el tema de la crisis, etcétera, sí. Y ya se están mandando documentos a los diversos colectivos para que cada uno de estos colectivos vaya desarrollando y aportando sobre un documento base, se están aportando ideas para la discusión y debate sobre el mismo, sí.
Sobre la famosa crisis.
Sí,
bueno,
claro.
Pues como esto de la crisis requiere cierto impulso, vamos a escuchar una cancioncita y volvemos. ¿Eh, Vicent?
Muy bien, Manolo.
Escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta.
Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen.
Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta.
Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo.
No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan, dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan.
Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma, es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio.
No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan.
Como Vicent Garrido nos hablaba, nos comentaba desde ahí, desde la costera, se activa la cañota, pero la cañota, volviendo a ese punto de información sobre derechos sociales, esa oficina para otras, ese espacio, ¿la cañota qué es? ¿Qué significa? ¿Qué simboliza ese nombre? Seguro que algo tiene detrás.
Pues creo que se buscaba como nombre algo típico de aquí del país valenciano. Y creo que aquí al maíz se le llama cañot, cañota en valenciano, y creo que de ahí viene el nombre. Se aportaron diversas propuestas y salió la cañota, Manolo, y no lo sé muy bien qué es el... A la próxima sí que me encargo de
descubrir
lo más ampliadamente posible, sí.
Pero es una panda monstrua, ¿no? Balada en la cañota,
bueno,
la naturaleza. Llega, toda...
Para que se hable luego de que no somos ecologistas y cosas así.
Bueno, y al principio daba susto, ¿no? Eso de montar... Porque claro, ¿qué es un punt? O sea, es un punt sin más, un punt en la ciudad. ¿Qué significa eso?
Un punt... de información sobre ayudas sociales, en que nosotros teníamos claro que teníamos que optar por los empobrecidos, por los marginados, por los excluidos de aquí de la comarca, y que esto de optar por los más empobrecidos no debería de ser solo una bonita frase de la retórica de los políticos profesionales y de las ONGs. Para nosotros, optar por los más empobrecidos era asumir el compromiso de luchar contra toda forma de dominio y de explotación, es decir, luchar contra el sistema y contra aquella gente que defiende al sistema para garantizar sus intereses, ¿no? entendemos que la opción por los excluidos exige tomar partido por ellos, y que una forma de tomar partido por ellos es enfrentarse a los enemigos de los excluidos, enfrentarse al sistema, y una forma es trabajar, una forma más es trabajar desde la cañota, desde el punto de información y ayudas sociales, sí.
Y de alguna manera empieza el debate, os lleva casi un año a aclararos vuestras particularidades, diagnóstico de la realidad, pim, pam, pum, por aquí, por allá. Uy, somos gentes que venimos de un recorrido largo, tenemos muchas amistades. Esto puede ser un medio para, sobre todo, trabajar en red, generar cafés interesantes sin desvelar con quién me tomo el café, pero que me dé la información y colabore, presionar aquí, allá, ¿no? Y sobre todo hacéis una apuesta por enredar, ¿no? Enredar en la comarca, ¿no?
Sí, crear complicidades, que decimos, ¿no? Sí, fíjate, Manolo, efectivamente estuvimos más de un año pensándola, ¿no? Y ya llevamos en la cañata un año y cuatro meses sin fallar, sin tomar vacaciones, un 16 meses seguidos. Empezamos un día a la semana, los lunes. Empezamos de 12 a 1, de 12 a 2, de 12 a 3, algunas veces nos toca de 12 a 4 de la tarde. Hemos tenido que ampliar desde hace 4 semanas un día más por la tarde, además de los lunes de 6 a 8 de la tarde. Estamos los miércoles ya en nuestro local social de Camot, ya no en el convento de las monjas.
Ah, cuéntame sobre el convento, eso tiene interés, eso tiene interés.
Manolo,
¿por qué estáis en el convento?
Bueno, ¿esto es bueno o es malo? Nos hacíamos la pregunta esta de que estemos tanta hora en el punto de información, tantas horas, sí. Yo creo que por una parte es malo porque el impacto de la crisis se ve y se vive cada vez más en gentes y familias, y también porque hay mucha poca capacidad de respuesta por parte de la izquierda institucional, tanto política como sindical. Y es bueno porque nuestro trabajo, pues porque el punto de información se está consolidando, porque está generando el soporte de otros colectivos, lo que decías de trabajar en red. Hay colectivos que nos ayudan económicamente, porque está generando cierta relación entre las usuarias del punto de información y el colectivo social de Camot, porque algunas gentes de las que vienen a usuarios del punto de información vienen a nuestras asambleas, vienen a nuestras reuniones, a nuestras convocatorias, a nuestras charlas y debates, por aquello que decíamos y decimos siempre de generar complicidades, y por aquello que decimos del punto de información como herramienta de transformación social. Esto lo tenemos bastante asumido. Puede que estamos haciendo un trabajo asistencial, caritativo, humanitario, pero entiendo que también ideológico, político, transformador, liberador, etcétera, ¿no? Creo que se está trabajando bastante regular, Manolo.
Una que a veces ha pasado por la cañota, que a veces ha escuchado atentamente vuestras reflexiones, recuerdo como primer día cuando hacíais el listado de recursos y mentabais las monjas dominicas.
Sí.
La importancia de ir allí. ¿Por qué? Cuéntanoslo.
Sí, mira, estas personitas, las monjas atienden, cuando fuimos nosotros, tienen un comedor social y atendían hace año y medio diariamente 20-25 personas. Ahora atienden diariamente sobre 80 o 100 personas. Es decir, la gente usuaria ahora del punto de información en principio era usuario de la caridad de las monjas, ¿no? Y también, hablando de complicidades, hay una vinculación en complicidades entre el trabajo que están haciendo las monjas y el trabajo que hacemos nosotros. Algunas veces hemos utilizado sus locales, el convento, la sacristía. Recuerdo aquellos años de la década 60, 70, finales de los 70, ¿no?, para charlas, para presentaciones de libros, etcétera, ¿no? creo que hay una cada informe que hacemos por escrito del punto de información cada 3 meses les pasamos información a las monjas. Los temas habituales que estamos tratando en el punto de información, tema de inmigración, tema de detenciones, órdenes de expulsión, etcétera, los estamos comentando con las monjas. Yo creo que hay una relación muy buena, ¿no? Y una relación, perdona, como me gusta tanto la frase, la repito, de complicidad, sí.
De alguna manera alguien viene, no le tratan bien, le falta un medicamento, tal. ¿Habéis conseguido que hasta los sectores, digamos, de empresariado pequeño y mediano, tras desvelar necesidades evidentes, ¿no? Y duras, ¿no? A veces cuando se confrontan, habéis movido redes curiosas también en términos de salud, ¿no? Y de...
Sí, sí, fíjate, Manolo, que hay una red de médicos, de farmacéuticos, de en concreto de pediatras, de pequeños comerciantes, etcétera, ¿no? Eso está muy bien, ¿no? Porque es una forma de vincular a, por medio de esto conocen una realidad que de hecho desconocían. Y respecto a lo que has dicho antes, eso, mira, muchísimas gentes, casi todos los usuarios, vienen rebotadas de los servicios municipales, de las sociales, porque hay una gran falta de ayudas, ¿no? No pueden haber ahora los mismos recursos en las ayudas de emergencia de los ayuntamientos que hace 3 años. Claro. Ahora la situación ha cambiado, ahora la situación es de desesperación y las disponibilidades municipales son las mismas, ¿no? Y así está, ¿no? Y esta es la...
Y de alguna manera muchas miramos a ese punto, la cañota, con ganas de aprender, o sea, ¿para cuándo vamos a evaluar juntas, ¿no? Porque eso también es importante, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Nosotros estábamos preparando ya un informe anual de todas las actividades que se están realizando en el centro, pero sin dejarnos absolutamente nada, ¿no? Como te decía antes, nosotros vinculamos mucho que la gente usuaria del centro nos diga, bueno, me gustaría ir a vuestras reuniones, ¿en qué cómo puedo yo responder a la ayuda que ustedes me están dando, ¿no? Y como te he dicho antes, pues vienen a las reuniones, etcétera, ¿no? Pero entiendo que el colectivo, por la valoración, por la necesidad de vernos y hacer un análisis conjunto, nosotros creemos que desde la cañota que estamos haciendo indistintamente trabajo asistencial y humanitario, estamos reflexionando últimamente que de este trabajo nuestro asistencial humanitario debería de ser complementario del trabajo más importante, que es de denuncia, de sensibilización político, etcétera, ¿no? Dejar claro que a nosotros, que es a los servicios públicos a quien les corresponde la respuesta a esta solución, ¿no? A este problema, ¿no? Y que nuestro papel debe de ser el de presión sobre las instituciones para que asuman esta obligación, ¿no? Y plantear, denunciar a los ayuntamientos para que desde los ayuntamientos se incrementen las partidas presupuestarias, atender estas necesidades, si es necesario recortar gastos como cenas y macenas y macenas, ¿no? Que se habiliten créditos necesarios en el presupuesto municipal para garantizar estas prestaciones, ¿no? Que estas solicitudes y estas demandas de la gente que no tiene absolutamente nada, se habiliten procedimientos de urgencia para atenderlas, etcétera, ¿no? Y plantearnos que nosotros, ¿no? Que creo que los tiempos de crisis, pero crisis de todo tipo, deben ser también tiempos para la reflexión. Es decir, estamos ante una gran oportunidad de analizar, de plantear, de ver, de pensar por qué todo esto sucede, ¿no? Y, Y claro, sobre todo esto creo que es necesario ya a nivel amplio, pues una reflexión, ¿sí?
Y a la calle, que ya es hora.
Y a la calle. Nosotros estamos, ya nos estamos planteando campañas ya de sensibilización y denuncia y de salir a la calle, Manolo. Bueno, ya más adelante tenemos ya bastante avanzadas dos campañas, dos propuestas de movilización, de sacar a la calle, de denunciar esta situación en que estamos viviendo, claro.
Y siempre con un guitarrista excepcional, con Olegari, ¿no?
Olegari, sí.
Ese compi.
Pocas veces lo hemos escuchado, pero sí que lo tenemos todos los días ahí presente en la
nunca lucha. Falla, ¿eh? Ni en el escenario, ni en cualquier espacio de la vida. Ahí.
Sí, está claro.
El tiempo. Contigo nos tiraríamos años. Bueno. Vicent Garrido. En serio, una enorme persona. Lo digo a veces, pero esta vez
con
rótulos grandotes. Oye,
del montón que ya es.
Millones de petons. Sí. Y a por ellos.
Igualmente.
Son pocos y cobardes. Un besazo.
Un beso, Manolo.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Muchas gracias, como siempre, a todas las que han participado en este programa especial, a Raúl Barovero, a Vicent Garrido y a Manolo Sáez. La semana que viene, Manolo entrevista a Paloma de CGT y también a Mon y Josito de Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza. Pues sin más, nos despedimos. Desde aquí le mando un abrazo fuerte a Manolo Sáez, que no me pude despedir de él, pero que ya seguro que lo vuelvo a ver dentro de poco. Besitos y ajul.